Esta canción, Eduardo, es súper especial. Se llama Somos lo Más. Es una canción súper esperanzadora que escribió Luca Fernández, que es el hijo rockero de Benito Fernández, nuestro invitado el día de hoy para el reportaje intenso. Y es como es Benito la canción de Lucas en una parte. Y además, Benito, vos fíjate que usó esta canción que su hijo compuso para la cuarentena y por la cuarentena para hacer una acción solidaria que es fantástica, que es la donación de barbijos. Hizo, se va a hacer como una subasta, pero de todo eso vamos a hablar ya mismo con él. ¿Cómo estás, Benito? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos. Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. ¿Cuánta maldad ponerme el tema ese a esta hora?
Porque te emociona.
Y sí, sí. Y la verdad que mis hijos primero me emocionan mucho. Y esta canción de Lucas es tan esperanzadora y habla de... no te olvides de soñar, por Dios, de llegar al cielo. Y nada, me emociona mucho porque somos lo más. Los argentinos creo que somos lo más, como dice Lucas, y vamos a salir de esto, vamos a salir bien parados los argentinos.
Benito, vos decís que te emocionan tus chicos, obviamente, como a todos los que somos padres, pero para vos en particular, ¿qué significan tus hijos?
Mira, para mí mis hijos son es muy loco, bueno, me va a emocionar.
Podés llorar, ¿eh?
Sí, obvio. Somos muy unidos, muy, muy unidos. Siempre fuimos muy unidos y atravesamos cosas difíciles a través de que yo los abracé mucho de chicos, ¿no? Me parece que eso los protegió y nos protegió de un montón de cosas, el abrazarse. Hoy, cosa que no podemos hacer. Hasta el rockero, los hijos tiene 32. El rockero, te digo, tiene 32, no tiene 15, ¿eh? Tiene 32. Y los hijos nos seguimos abrazando, los hijos abrazando.
Pero siempre son los nenes. Claro.
Sí, obvio. Pero lo que me pasa hoy, de mi marca va a tener un vuelco rotundo. En 15 días relanzo mi marca. Y va a tener que ver con esto, con que... pese a que Marina trabaja conmigo, ella estudió y después diseño de modas y después se fue a estudiar, se fue a trabajar con Ágata Ruiz de la Prada, España, una amiga mía, una diseñadora muy importante española. Mi Marina que trabajaba conmigo estábamos conectados con la marca, ¿no? Yo quería que mi marca trascendiera, siempre fue mi sueño, en la escuela mi sueño es que mi marca Benito de Plata Porté trascendiera. Y ni ella estaba tan enganchada en Benito y Lucas nada, cero. Y lo que me pasa ahora es que, bueno, me emociono un poco. Bueno, relanzo mi marca y ellos van a ser parte de la marca, vamos a ser los tres.
Qué bueno.
Marina por Benito va a ser la parte de niños, Lucas por Benito va a ser la parte de hombres con un sentido un poco sin género y relanzamos los tres. La marca ahora ya no es más mía, es de los tres, hicimos una sociedad y estamos los tres súper conectados.
Van a ser como los tres mosqueteros, los Fernández, y yo tengo que decir... Me parece, Benito, que nosotros nos conocemos mucho y siempre vos fuiste una persona muy sensible y muy solidaria. Lo que pasa es que ahora, tal vez con este impulso de tus hijos, te animás, como siempre te has animado, a ir un poco más. Y yo hablaba en principio de esta colección de barbijos que se llama Máscaras Solidarias, que donaste completamente al Hospital de Niños Pedro Elizalde, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se va a hacer un remate. Pero también hiciste prendas, esto fue con tus costureras, que cada una desde su casa trabajó con esa misma géneros que vos usás para tus colecciones, y con eso hicieron barbijos. Pero además donaron ropa para niños de la colección Mamis, ¿verdad?
Sí, donamos con... Bueno, Marina ya venía haciendo... Hizo una cápsula hace un año para Benito, pero eso hicimos como una cápsula, ¿cómo te puedo decir? No la continuamos, no es lo que vamos a hacer ahora. hicimos una cápsula de niños y con Marina decidimos donar 500 prendas a Mami Solidarias, una asociación o una ONG que se ocupa de chicos en situaciones muy carenciadas. Y bueno, donamos 500 prendas que la verdad que Mami Solidarias hace un trabajo extraordinario. Y hace unos días me mandaron una foto y la subí a mis redes. Y yo ya lo dije hoy, lo dije varias veces. Subí esas fotos porque me parecieron maravillosas a mis redes, a mi Instagram, las pueden ver. Y alguien, una señora me puso, que fue algo que me detonó mucho, puso: esas cosas se hacen, pero no se muestran. Y eso, la verdad, la gente de mi generación, yo cumplo 60 ahora, yo vengo de donde en la familia se ocultaba todo, se ocultaba la inclinación sexual que tenías, se ocultaba si tenías algún pariente o integrante de la familia que tenía alguna discapacidad, se ocultaban cuestiones políticas. Y yo dije: a esta señora le tengo que contestar. Generalmente yo bloqueo y borro los comentarios con mala leche, pero dije: a esta señora le tengo que contestar. Y le contesté que la subí a esas redes porque me parecía que no había que ocultar, que había que visibilizar, que esos chicos hay que mostrarlos, son nuestros chicos que están pasando esas carencias, que a esas mujeres que están ayudando hay que mostrar, que hay que dar el ejemplo para que le contagie la gente. No lo subí para alimentar mi ego lo alimento con otras cosas. Soy egocéntrico, es una carrera egocéntrica, pero no desde este lugar. Y le dije que le terminé diciendo que si ella hacía algo solidario, que no dudara en ponerlo en mis redes, que yo lo iba a subir. Digamos, porque me parece que hoy no tenemos que ocultar más. Me parece que es el momento. Las grandes potencias ocultan, los científicos ocultan, los políticos, vos, yo, todos ocultamos y así estamos. Por eso llegamos acá para mí.
¿Y ella te contestó, Benito?
No, desgraciadamente fueron tantos los comentarios. Esa foto, mírenla, es una chiquita que tiene abrazado un paquete con una ropita, sí, que dice Benito. La gente le puso tantas cosas que ella misma se me bloqueó y se borró el comentario y lamentablemente no está, pero me hubiese encantado que quedara ese comentario.
¿Se dio cuenta ella? Yo sí vi la foto, sí, lo que a mí me parece es lo que vos decís, que uno no debe callarse. De eso no se habla, no va más. Y además me imagino la emoción que a vos te debe haber dado. Y a Marina y a Lucas, a tus hijos, ver plasmado...
Marina, no sabes lo que era Marina, ver cómo su ropa había... ¿A dónde había llegado su ropa? Vos pensás que ya no lo hizo pensando en eso. Por eso te digo que esto nos dio vuelta. Ella pensó en un chico que iba con su madre y decía: quiero esto, o su abuela, y decía: me lo pruebo, saco la tarjeta de crédito, me lo compro. Pero Marina, no, la sensación que tuvo al ver esa foto fue súper emocionante. No, yo creo que fue el mejor regalo que le dio hasta ahora a su colección, su carrera, ¿no? En su tan corta carrera. Y va a ser difícil de superar eso.
Benito, aquí en Noches Argentinas, con Graciela, siempre comentamos al aire que con este asunto de la pandemia nosotros tenemos una gran oportunidad, los seres humanos, ¿no? Una oportunidad de pensar, de reflexionar, de reinventarnos. Y en ese aspecto, yo creo que vos sos una de esas personas que, en lugar de ver obstáculos, ves oportunidades, ¿no es así?
Sí, me parece que esta es la primera. Fue muy, muy genial. Yo empecé a decir, bueno, todos los días hago un poco de empecé a hacer cosas, hice un desfile virtual acá en mi casa el primer día, que me hizo Pablo Adelman, hice 4.000 fotos y él editó un video de un minuto. Empecé a hacer cosas, pero lo genial fue que mi disparador, que salí así con los pies contra la punta a dar patadas, me invitaron a un programa. Yo había hecho un tuit un poco duro contra un banco, porque sentía que el presidente estaba diciendo que había sacado los ajustes a los bancos para que tuvieran liquidez de plata para poder prestarle a las pymes, a los monotributistas. Bueno, eso no sucedió en los primeros días, recién ahora está sucediendo. Y a causa de eso, de ese tweet que generó Fui Trending Topic, esas cosas, ¿viste? Que tiene la vida de ser más famoso que Cintia Fernández por un día, me invitaron a un programa que no me acuerdo de la periodista, y el periodista, sinceramente, no es por ningunear ni nada, pero la verdad que no me acuerdo los nombres. Y ella en un momento me pregunta, o me preguntan, la pregunta que me haces vos, y yo dije que estaba limpiando, que limpié mi casa, mis placards, mis redes sociales, de seguir 750 personas, empecé a seguir a 200 y pico. ¿Por qué? Porque no quería que mi inconsciente, que mi consciente, mi inconsciente se relacionara con nada que no me gustara. Y a lo cual la periodista, por suerte o por desgracia, me dice, hay cosas más importantes. ¿Y qué es eso? Me dice. Y yo dije, sí, obvio. Digo, vos me preguntaste qué estás haciendo, pero si querés hablamos de que el conurbano está incendiado, la pobreza que hay en el país. Digo, hablemos. Sí, obvio que hay cosas más importantes. Pero, bueno, ahí empecé. Yo creo que si me cruza en la calle, cruza de vereda, mira.
te obligó a hacer una catarsis y sí, por ahí a mostrar algo que uno no está acostumbrado, porque además asocia a la moda con algo frívolo y vos no sos frívolo. Si lo fuiste alguna vez, no lo sos más.
No, me parece que sí, me parece que hay todo un prejuicio con la moda. La moda no es frívola, la moda... yo incluso la moda en general, no por mí, la moda nos interpreta, nos va a interpretar ahora con los barbijos. Con los barbijos vas a empezar a ver gente que se pone, no sé, un barbijo hasta con un chivo ahora, y dice que... Y la moda interpreta exactamente lo que nos pasa el instante. Si hace frío, te cambias lo que habías pensado y te pones otra cosa. Si te cambió el humor, te cambias la ropa. La moda no es como la historia o la sociología, la arquitectura, que tardan años o décadas en interpretar lo que no es como la historia, lo que pasó hoy. La ropa la interpreta hoy. Hoy la gente, digamos, si hace frío, te vestís de una manera, si hicimos calor, si todo. Y lo que se va a ver en la calle ahora, esta cosa del barbijo que impresiona, va a mostrar un montón de cosas. Esto va a ser... Yo creo que como en los 80, lo más importante que pasó en los 80 es que en las remeras se empezó a poner las ideologías de uno, a escribirlas directamente. No era algo subliminal como fue la posguerra o como fue la onda hippie de los 60s, de donde era algo como subliminal, suave, que se quería transmitir y decir algo de un pensamiento. En los 80 se decía tal cual lo que vos pensabas, te ponías la remera con las palabras que interpretaban lo que vos pensabas. Y yo creo que ahora nos va a pasar lo mismo. Va a ser muy fuerte la relación de la moda con lo que queremos decir.
Y además con los barbijos me da la impresión de que la gente se mira un poco más en la calle, ¿no? Mirás un poco más al otro.
Mirás en los ojos, lo dijiste vos. Mirás. La mirada, ya perdida, pero bueno, ahora perdimos el contacto, entonces eso tiene que suplirse, digamos. Perder el contacto es muy loco, va a ser muy loco. Imagínate, yo, mi base, mi estructura familiar es el abrazo, siempre fue el abrazo. Mi carrera para mí siempre fue la textura, el color, la textura y las estampas, las tres pilares de mi... Yo, la morfología de mi prenda es más interesante. Mi remera es mi remera, la camisa es una camisa. No tengo, no es que le pongo tres mangas, 70 bolsillos y 12 cierres. Lo fuerte de mi marca es el tacto y lo visual. Y yo, es como que lo perdí ahora estos días.
Benito, te hago una propuesta, porque estamos llegando a las 2 de la mañana y tenemos que ir a las noticias. Si nos esperás en línea, después continuamos con este reportaje que además de intenso está súper reflexivo e interesante.
Yo tengo montones de cosas para preguntarle a Benito.
¿Te parece bien?
¿Hasta qué hora de la mañana es esto?
No. Hasta las 5 más o menos.
Dale, dale.
Bueno, nos vamos a las noticias en la voz de Sonia Ferraris y después reportaje intenso con Benito Fernández.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirman 263 nuevos contagios por el coronavirus y 10 personas fallecidas en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 8.068, las víctimas fatales a 373 y los recuperados a 2.569. Del total de esos casos, 939 son importados, 3.561 son contactos estrechos de casos confirmados, 2.468 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Denuncian a más de 70 jueces y fiscales bonaerenses por año. Es por posibles irregularidades o incumplimiento de sus deberes ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. El titular de ese organismo, Ulises Jiménez, indicó que no hay siempre un denunciado por una causa, porque en ocasiones la acusación recae sobre los integrantes de una Cámara o de un tribunal. Legisladores porteños del oficialismo relevan la asistencia a personas en situación de calle. El bloque presentó su proyecto para su asistencia integral en emergencia. Observaron que los centros no cuentan con lugares de aislamiento para casos sospechosos y les faltan insumos como elementos de limpieza y aseo personal, medicamentos, frazadas y ropa de abrigo.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca el cielo está despejado, la temperatura es de 14 grados 8 décimas y la humedad del 65%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 16 grados 9 décimas y la humedad del 62%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Está buen hilo de esta puntada, o la noticia que necesitabas, se acerca a vos como un tren o un avión, estás regando una planta de plástico verde. Y a mucha gente a hacerme la cama, quiero ver bien a quien le doy la espalda.
Estamos escuchando a Lucas Fernández, el hijo de Benito, en Plástico Verde, que es el tema además, Benito, que elegiste para la presentación de esta colección Otoño-Invierno 2020 desde tu casa. Y a mí me gustaría contar lo que vos escribiste en tus redes, que fue muy lindo. Generalmente presentar una colección implica buscar una locación, modelos, estilistas, maquilladores, vestuaristas, etcétera. Para mostrar un trabajo de meses y en esta oportunidad he decidido hacerlo desde casa, confío en mi país y en Latinoamérica y en la solidaridad de los pueblos. Los pilares de mi marca son el trabajo en equipo, el respeto y la educación, que en definitiva es de lo que estás hablando con todo lo que nos estás contando en este comienzo de reportaje intenso, ¿no, Benito?
Intenso, te digo, siguen tirando bombazos, me quieren hundir ustedes dos.
Me dijo Eduardo, pero va a llorar Benito si le ponemos sobre este tema.
Pero ¿sabes qué me gusta? Me gusta
llore, que Benito, llore, que eso te viene.
Pero olvídate. Pero lo que dice la canción, el estribillo, es estamos regando una planta de plástico verde. Estamos regando afuera del tarro, chicos. digamos, esa es la realidad, por eso siento que mis hijos me interpretan y son lo que hay que ser. No podemos seguir regando una planta de plástico verde, digamos, no es de locos eso, es de locos. Por eso la verdad que conectamos los tres y relanzo mi marca como una marca familiar.
Benito, sí. Me acuerdo que era el nombre...
Benito Camelas.
No, pero Benito Camelas no. Ese chiste siempre se lo hago a la Guiñazú y nunca lo entiende. No importa. No, yo digo otra cosa. ¿Sabes qué me acordé? ¿Vos te acordás de Don Gato y su pandilla?
Oye, Don Gato. Oye,
claro.
Don Gato.
Y el más chiquito, el más chiquito de los gatitos se llamaba Benito Bodoque. Vos, en tu casa cuando eras chico, ¿eras Benito Bodoque?
A ver, mira, por un lado sí, digamos, yo soy disléxico, así que sufrí la dislexia de chico. Con esto no me quiero victimizar, porque
no, obvio.
Aprovecho. Y los disléxicos llegamos a lugares maravillosos una vez que encontramos algo que podemos hacer bien. Me hice quizás a los 14 años, como que mi relación con mi padre no era buena, digamos, tuve muchas cosas que me marcaron mucho. Pero sin victimizarme, me ayudaron a llegar a un montón de lugares impensados para mí. La verdad que... Y después mi nombre tiene que ver con un... No sé cómo decirlo, con una historia familiar. Mi abuelo, que vino de España, se llamaba... Que no sé por qué razón vino, pero debe haber sido algo potente. Se llamaba Benito. Mi tío... se llamaba Benito, que fue gobernador de la provincia de Chubut. Él se había ido a radicar a Esquel como abogado y la política en mi casa fue, de chico fue muy difícil porque mi madre era una familia súper radical y la familia de mi padre, una familia 100% peronista. Así que padecí la grieta de muy chico, una grieta muy, muy dura, que separó familias, que separó contactos con mis abuelos. Entonces la política, por eso cuando me enoja cuando lo pegan mis puteadas o las cosas que digo, lo pegan a algo político. Yo no me gusta la política desde ese lugar, nunca la practiqué ni la voy a practicar.
No te gusta desde ese lugar, pero también, como vos dijiste antes, sentís que es un momento de compromiso en donde uno debe decir lo que ve, ¿no?
Pero es que, por ejemplo, en el programa de Mirta Legrand yo dije, estaba el periodista, bueno, yo soy disléxico, que, bueno, que es un amor. Pobre, bueno, y lanzó en la mesa que... empezó a hablar de los médicos que querían traer de Cuba. Y yo le dije, ¿a quién mierda se le ocurrió? Y me miró fijo, como si dice, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero yo no lo... A ver, yo cuando digo una crítica es porque me parece que acá no hay ninguna necesidad de traer ningún médico a ningún lado con los médicos que tenemos, con lo que saben, con los seres humanos que son. Pero va más allá, yo no es que digo, estoy criticando al gobernador. No estoy de acuerdo con eso. Una de las 10.000 decisiones que tiene que tomar un gobernador en estos momentos. Pero jamás mi intención es desde lo político y joder a alguien desde lo político. No me gusta, no me callo. De hecho, mira, fue muy gracioso. Yo renuncié al programa de corte confección. Y el último programa que estuve dije que renunciaba porque necesitaba estar con mis hijos y con mi empresa. Y a las dos personas en las redes sociales empezaron a decir que yo había criticado al gobierno y que por eso me echaban, ¿no? Y yo digo, no, chicos, yo nunca critiqué al gobierno. A lo sumo lo que digo es las cosas que no me gusta de cada gobierno. Y no me echaron, me fui, pero es muy difícil a veces hablar de temas que rozan con lo político porque enseguida somos muy prejuiciosos y decimos, este es anti-ca, este es anti-matrista, le pasa esto porque dijo tal cosa, y eso es lo que quiero sacar. Yo quiero poder hablar sin que me encasillen en nada.
Hace un ratito vos decías que esa profesión tuya es bastante ególatra, ¿no? Digamos.
Sí, obvio. ¿Cómo
te llevas con los otros diseñadores? Por ejemplo, con Robertito Piazza.
No, con Roberto desgraciadamente no tengo, y ya no he tenido dichos conmigo buenos, porque me parece una persona que ha hecho cosas maravillosas en la moda y después, con la violencia familiar, en el contexto familiar, la ley que ha hecho cosas, la verdad que lo admiro un montón, pero no ha tenido buenas palabras conmigo, pero la moda soy amigo de dos o tres personas, yo no soy muy del medio, de quedarme en el medio, el hecho de haber tenido familia y un montón de cosas me fue aislando un poquitito y protegiendo un poco. Sí soy amigo de Fabiancita, de Verónica de la Canal, digamos, tengo algunos muy buenos amigos de la moda, Fabián Paz, bueno, hay un montón de personas que quiero mucho, pero no, es muy egocéntrica y aparte los argentinos son muy individualistas, entonces no ha habido como una camaradería de moda.
Vos cuando decís que es muy egocéntrica o muy ególatra, perdón, tu profesión, por ejemplo, vos cómo trabajás en lo personal?
¿Cómo trabajo?
Claro, vos tenés, qué sé yo, tenés un equipo de gente que trabaja con vos, ¿preferís trabajar solo y después pasarle trabajo a tu equipo? ¿Cómo es?
No, yo soy bastante, en ese sentido me gusta escuchar mucho a todos, me confío mucho en mi equipo, tanto en la parte de diseño, con la parte de logística, donde con la marca, con qué marcas me relaciono o no, hago asociación de imagen, como ahora hice con Topper, lanzo una cápsula con Topper, donde de las 6 zapatillas hay 2 de las que voy a hacer yo, que son sin género, que van del número 35 al 44, ¿no? No, yo confío muchísimo en todo mi equipo. No, soy de delegar mucho. Yo sé que ahora estoy tomando, y ahora están un poquito incómodos, porque he tomado un poquito más fuerte las riendas y a tomar decisiones, porque necesito tomar decisiones hoy.
No, porque además, bueno, como están involucrados también tus hijos, supongo que eso te ha cambiado la visión, ¿no? Ahora son 3 para decir sí o no, o más o menos. Vos tenés un estilo igual muy personalista, en el sentido que vos hasta atendés el teléfono, y eso te ha dado muchas satisfacciones, entiendo. Entre ellas, gracias a que atendiste el teléfono, terminaste vistiendo a la reina Máxima Zorrilleta, que fue su cumpleaños de ayer, además.
Sí, fue su cumpleaños. Sí, es muy gracioso. Eso fue una anécdota que la conté ahora, hace poquito. Yo no la había contado, ya hace 18 o 20 años que la he visto a Máxima, y Yolanda ya se puso más de 40 trajes míos, tanto como princesa como en reina, pero fue muy genial, porque yo llego a ella porque su cuñada, cuando ella se casa, necesitaba la ropa y llama a un diseñador, al no ir los padres por razones políticas, dice que los padres por razones políticas no pudieron ir al casamiento, Mariana Andrés, que era la mujer de Martín, ellos pasan a ser, entre comillas, como los padrinos. Y Mariana llama a un diseñador por teléfono y la atiende muy mal por teléfono. Corta, y esto se lo cuento, nunca lo dije en la prensa, ¿no? Pero sí lo decía en mis charlas cuando estaba con gente joven. Y ella llama y la atiende mal por teléfono. Entonces cuelga, averigua por un amigo del marido qué otro diseñador podía ser, y me llama. Y yo estaba trabajando ese día cuando me llamó. Y pasé cerca, estaba cerca del teléfono, y si tiene el teléfono lo atiendo, ¿no? Es que dejo que suene para que lo atienda la persona que atiende el teléfono. Y eso me valió vestir hoy a la reina, a una de las mujeres más miradas del mundo, ¿no? Por las cosas que hacen, independientemente de que sea reina, linda. Y yo le digo siempre a la gente joven, que uno se vuelve loco por ser el número uno, por llegar a, por abrir, por cerrar los desfiles, por hacer la nota de tapa, y yo le dije, yo no fui la primera opción, pero yo estaba trabajando y atendí con educación. Dos valores que tenemos que rescatar. El trabajo y la educación, me parece fundamental. Yo no fui la primera opción, yo fui la segunda opción. Pero eso me valió estar vistiendo hoy a una reina, a una persona que tiene un carisma, que tiene una actitud, que defiende a su familia, que trabaja, una mujer con cojones.
Benito, en la religión griega hay una divinidad a la que se le conoce como el padre de los dioses y los hombres, que gobierna a todos los dioses del Olimpo como si fuera un padre de familia. Pero para vos, ¿quién es Zeus?
Zeus es un personaje disparatado que encontré la vida. Zeus es sociólogo, trabajó en Citrus, en Uruguay, en Punta del Este, trabajó en Paul, en una casa de decoración de Pablo Chapoli en Punta del Este. Era, cuando yo lo conocí, subdirector de un colegio en Maldonado, alguien que hizo videos en directo para fiestas electrónicas.
Pero espera, Benito, porque sí. Acá hay mucha gente escuchándonos en todo el país que quiere saber, ¿viste? ¿Cómo es esto? Mi tía Perla, por ejemplo, me dijo, nene, pregúntale esto, por favor. ¿Cómo se conocieron?
Además, vos tenés la tía Perla, yo tengo la tía Porota.
Eso les iba a decir, que a ver, existe Porota también, ¿verdad?
Claro.
Sí, existió. Aparte, la gente piensa que lo hago en muchas carreras. Yo era mi tía Porota, sí, obvio, personaje. No sabes,
bueno, pero escúchame, mi tía Perla me dijo, nene, preguntarle si es verdad que se conocieron por una aplicación amorosa.
No, más o menos así. Sí, no, tiene razón. Fue así, lo conocí así. Yo entré en Punta del Este, en una Semana Santa, a Paul, con un amigo que quería ver unas cosas para un restaurante que estaba poniendo. Y dije, como me todos los días me hacía ir a tomar el té a lugares distintos para ver las tazas, le dije, mira, vamos a ir a Paul y me traes de llevar a todos lados para ver qué taza hacer. Y caímos en Paul y estaba él, y nada, nos miré, conectamos, no hablamos, nada, pero nos gustamos en un punto.
Un flechazo.
Hubo como algo raro, y yo estaba ahí sentado y me conecto a una red social y me dice, está a 8 metros. pero la realidad es que me fui ahí, nos fuimos a almorzar con Nicolás, mi amigo, y le mandé un mensaje y le dije, como diría mi tía Porota, te vi. Y él me contestó, a través de la red esta social, me dice, como dirían acá las señoras chetas, yo también te vi. Y ahí empezamos una relación. Pero no es que lo conocí, a mí me cuesta un montón conocer a la gente a través de una red social, porque yo soy público, a mí me conoces, sabes que soy, sabes que tengo hijos, sabes que, no sé, como que me da, es muy difícil cuando vas en desventaja. Entonces, pero sí, al verlo a él, ya sabía, por ejemplo, a Pablo Chiapri, yo le he hecho el vestido de novia a la mujer, como que yo ya me sentí cómodo, que yo ya algo de él sabía dónde trabajaba, ¿entendés? Sabía quién era su jefe. Como que me dio más tranquilidad, por eso enganchamos. Si no, yo con las redes sociales es muy difícil que me enganche con algo.
Claro.
Y ya cumplieron casi 4 años juntos, ¿no? Un montón.
Sí, 4 años.
¿Y qué les gusta compartir? Pues ya están conviviendo ustedes.
Sí, hace 2. No, nos gusta compartir todo. Todos somos muy compañeros y yo lo admiro mucho. Y él tiene una cabeza muy, muy genial, ¿sabes? De todo. Por ejemplo, no sé, vivimos de viaje a Nueva York, por ejemplo. Él era la primera vez que iba. Yo fui, he ido más de, si soy sincero, más de 35 o 40 veces a Nueva York. Y él veía cosas que yo no había visto. Me explicaba, mira, no sé, estar en Rockefeller Center y ver unas imágenes doradas ahí arriba, que yo siempre las vi, y él explicaba, mira, esto es de los Illuminati, esto tiene que ver con tal cosa, esto es el poder, el y vos te quedás así, después pasar por un graffiti, que yo me hacía fotos, viajes en los grafitis para subir a mis redes sociales, mostrando algo de color y gracioso, y él me decía, y pasaron por un graffiti, en Nueva York, en cualquier calle, a cualquier hora, y me decía, ¿te acordás el que firma? Este es el Veiga, que yo te dije que había hecho, no sé qué, que yo, el graffiti, imagínate. Yo lo veía, el graffiti para mí era un graffiti. más lindo, había uno más divertido, otro menos, donde me hacía la foto, pero él sabía quién era el que había hecho el graffiti y qué obras había hecho en todo el mundo. Claro. Entonces la verdad que yo aprendía con él a disfrutar de nuevo de un montón de cosas que le había dejado de disfrutar, que las hacía porque las eran rutina en mi vida.
Pero ahora, ustedes están conviviendo, decía recién. Yo ya me casé dos veces. A ver, yo te pido consejo. Porque yo ahora escucho, ya me separé las dos veces, ¿no? Escucho la palabra convivencia y me da como una epidemia personal.
Mira, yo, a ver, yo, a mí me gusta estar solo o estar en pareja. Me gustan las dos opciones. Estar en pareja me encanta. Igual, pero no, yo no soy bueno, no te voy a dar buenos consejos porque yo no duro más de 3-4 años.
Pero convivir bajo el mismo techo, wow.
Sí, pero yo me gusta el día a día, el despertarme, el acostarme. Yo soy muy del tacto, de abrazar, de abrazar a la noche cuando duermo. Claro. Digamos, no... por eso te digo, a mí esto de que no me puedo abrazar con la gente, tocar las cosas, me cuesta un montón, me está costando. Pero no te puedo dar consejos porque nunca duré mucho. Me casaron con Victoria, con la madre de mis hijos, fue la que más duré, que fueron 8 años.
Pero sabes que yo trabajé con ella en Perfil.
Claro. Sí, seguramente.
Sí, fuimos compañeros en Perfil muchos años.
Mira, sí, seguro. Una gran mujer.
Sí, muy buena gente.
Eso es lo que a mí más me gusta de vos, Benito, que en realidad sos una persona querida, muy querida en el medio. Pero además que la relación que tenés tanto con tu exmujer, con tus hijos ni hablar, ahora con Zeus, ¿cómo vos siempre te las ingeniás para que todo fluya y se amalgame, no?
Es que si del otro lado hay cosas importantes para rescatar, no hay modo. Victoria, hemos tenido problemas y por ahí tal vez los sigamos teniendo, pero yo rescato lo que ha sido como madre, los hijos que me dio, lo educado que son mis hijos, lo educado que son mis hijos.
Claro.
Yo contra eso, ¿qué crees que te diga? A veces la agarraría el cogote, pero la verdad, no puedo, ¿entendés? Entonces, la verdad que tenemos una relación maravillosa con Victoria y nos apoyamos los dos. En los momentos límites, te soy sincera, sabes que es a la primera persona que pienso y ella es la primera persona que piensa es en mí, ¿no? De esto de estamos separados y tuvimos diferencias y hubo hasta abogados años en el medio, pero la realidad es que en las cosas profundas de la vida levantamos el teléfono y el primer número que nos sale a los dos es el otro.
Vos dijiste la palabra abogado recién, y entiendo, sí. Bueno, contaste la historia de tu tío, el gobernador de Chubut, ¿no? Que era abogado también.
Abogado.
En algún momento, antes de ser diseñador, no sé cuánto tuvo que ver lo de la dislexia que contaste antes y esa sensación de que todo te iba a salir mal, estuviste estudiando abogacía. ¿Qué pasó con eso?
No, lo que pasa es que estudié abogacía porque tenía que hacer algo y en ese momento tenías que estudiar una carrera universitaria, ¿no? Era muy difícil plantear a una familia de clase media, sobre todo a mi padre, que iba a estudiar. Te digo que no existía la carrera, entonces era muy difícil para pensarla por mí. Y después cuando encontré que era carrera, era difícil también plantearlo a nivel familiar, ¿no? Y a nivel sociedad.
Hablas de la carrera de diseñador, vos.
La carrera de diseñador, sí. Yo estuve hasta aquí en Derecho y estuve muchos años en la carrera de Derecho. Me faltaron 8 materias con 3.80 de promedio tenía, imagínate.
Benito, yo he leído en algunos reportajes que vos decías que sos una persona a la cual le gustan los cambios, que vos mismo sos cambiante, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, para mí, digamos, es bastante sencillo subirse a los cambios que te producen adrenalina, que te producen felicidad o alegría. Pero yo recordé ahora que vos hace muy poquito tiempo perdiste a tu mamá y eso debió haber sido un golpe muy duro. ¿Pudiste asimilar ese golpe?
Mira, lo dije un poco cuando me despedí de Corte Confección, un programa que amé, que hizo por cosas y hace cosas maravillosas por la gente, que les dio de vuelta un oficio a mucha gente, al disfrute, al trabajo, a coser. Y yo les dije, yo venía de un año de una depresión bastante fuerte y el programa, cuando Gaby Fernández me citó para tener la entrevista, yo estaba súper angustiado, porque vos cuando estás angustiado te angustias porque el otro se da cuenta que estás angustiado, entonces vas triplemente angustiado a la entrevista.
Claro.
Y la verdad que no sé si lo leyó, si no lo leyó, que interpretó esa entrevista, pero yo le dije, le reconocí en el cierre de mi participación en el programa, de que él me había tirado la soga, una de las sogas más importantes de mi vida. Y al, bueno, entré al programa, yo no podía hablar, pero no podía hablar literalmente, no como ahora, ¿no? Estaba angustiado. Y al mes falleció mi madre, así que me costó recuperarme, pero ya venía elaborando una angustia, la gente que tiene depresión me sabrá de lo que hablo, o ha tenido depresión, y me costó salir, pero salí porque yo ya lo venía elaborando, que no quería estar en ese lugar.
Y ahora estás mejor con todos estos proyectos, digamos.
Y ahora estoy a full, pasado de rosca. Oye, espera, ¿cómo será? Pues me invitó Laje a su programa, tiene en América, y a las 8 de la mañana le mando un mensaje al productor, le digo, no está el René, y me dice, no, es que no está a las 8 de la mañana, está a las 8 de la noche. Así que, pobre Laje, mira.
Bueno, iba a decir, y no solo eso, que estás con todas estas actividades, el lanzamiento de Los Fernández, no sé cómo se va a llamar, Los Fernández, ponele, y además, bueno, con todo lo que estás haciendo, y tengo entendido hasta ahora que vas a estar en el Bailando por un Sueño con Marcelo Tinelli. Quiero decir que bailás muy bien, eso me consta.
Mira, eso todavía, la verdad que yo había dicho en la Chato Prada que sí, que le iba a hacer porque me parecía que estaba bueno también que me eligieran por mi carrera y por ningún escándalo, ¿no? Porque esto fue en enero. Me gustó que me eligieran por trayectoria, que es un prejuicio que hay contra el Bailando, que se da solamente por escándalo. Me parecía que estaba bueno lo que se contaba con mi llegada al Bailando. La realidad es que hoy no sé si lo voy a hacer, pero hoy estoy con muchísimas cosas en mi empresa y ahora voy a lanzar entre unos días algo muy, muy, muy importante, va a ser lo más importante de mi carrera, que es, bueno, no puedo decir exactamente todavía porque falta 15 días para esta acción, pero tiene que ver con la ONU, tiene que ver con una temática de una rama de la ONU, es una temática muy interesante y que en este momento es muy importante que tengamos en cuenta. Así que, se va a visualizar mucho acá, en Argentina y en el mundo. Va a ser una acción, yo creo que más importante que vestir la máxima, por el alcance, ¿no? No lo digo en lo personal, porque la verdad que para mí es un placer vestirla. Pero en mi carrera va a ser un antes y un después.
Ay, qué intriga nos genera. Porque
sí, porque si no me llamas más.
no vas a alargar nada.
Para que me des una entrevista.
Escúchame. Bueno, pero ¿a qué hora? Para todo el país es la entrevista esta.
Decime, para todo el país.
¿Cuándo? Radio Nacional, que se escucha, además se escucha en el exterior también, ¿eh?
Ay, qué lindo, Radio Nacional. Yo soy tan de mi país. Me encanta viajar por mi país y agradezco a la Feria Puro Diseño que me ha hecho viajar como curador, de la feria por todo mi país, más por los desfiles que yo he ido. La verdad que soy un enloquecido con mi país, me encanta mi país.
Y ahora en unos minutos vamos a hablar de eso, porque además has hecho sobre todo una colección muy importante que tuvo que ver con Jujuy, con nuestro interior más profundo. Pero como me dejaste picando lo de la intriga, dijiste Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, y Máxima Zorreguieta tiene algo que ver con las Naciones Unidas. ¿Es por ahí o nada que ver?
No es otra temática. Ya que hay personalidades asociadas grosísimas, pero es viste que la ONU tiene como distintos, no sé cómo, yo no sé, soy una bestia, pero tiene como distintas ramas, si querés, como la abogacía, viste que tiene civil, tiene penal, sí, comercial, administrativo. Esto es una temática que nos toca ahora muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero bueno, no puedo decir, no seas mala. Yo me metí. Yo solito.
Vos solito, sí. Porque yo ya pensaba que los barbijos, lo de, la, digamos, la donación a mamis, más lo de tus hijos, ya con eso estábamos de primicia, digamos.
No. Esto es muy fuerte. Pero es muy fuerte, a ver, no solo por quién... por quién va a usar lo que yo estoy diseñando, es muy fuerte, sino el concepto y de la temática, la problemática que se ocupa esta rama de la ONU. Te dejé picando, están los dos, pero no se puede, chicos, dale, otra cosa, otra pregunta.
Bueno, yo te voy a preguntar esto como si te lo preguntara mi tía Perla, que es muy campechana.
Vale, yo te contesto como mi tía Poroto.
Dale, dice así, Benito Fernández, ¿tiene hormigas en el culo?
Sí, miles.
Sos un inquieto, miles. ¿No?
Es que yo en la locura es donde mejor parado quedo. Es como que soy un sobreviviente de desde chico, de que la mirada era yo no podía hacer nada bien, eso me llevó a nada. Estos momentos a mí me apasionan. Cuando todo el mundo se enroca y se deprime, yo me apasiono, pongo todo, cambio, me renuevo, limpio mi casa, limpio mis redes sociales, soy creativo, y me gusta eso, contagiarlo a la gente, porque es importante en estos momentos que la cabeza esté bien. Entonces, vamos a salir bien, no solamente si nos cuidamos con el alcohol en gel, con el barbijo, vamos a salir bien si estamos bien de la cabeza, si podemos atravesar esto haciendo cosas, pensando cosas, renovándonos, reinventándonos. Nos vamos a tener que reinventar. Yo siempre digo, esto es como el atentado a las torres, digamos, nos tuvimos que reinventar para poder seguir viajando.
Claro.
Digamos, cambiaron las medidas de seguridad, cambiaron las medidas que uno tomaba, cambiaron un montón de cosas a partir de las torres, el atentado. Y ahora va a pasar lo mismo, vamos a tener que reinventarlo. No es que no vamos a poder ir nunca más a un teatro, a un restaurante o a comprarte ropa, pero vamos a tener que reinventarnos todos para que eso suceda.
Sí, totalmente. Escúchame, Benito, te queremos un ratito más, pero tenemos que ir a una tanda bien cortita. No te muevas de ahí, ¿eh?
Pero está por salir el sol, chicos. Quiero dormir.
No, un rato más nada más. En este reportaje intenso que está buenísimo aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país. ¿Qué más querés, Benito Fernández? Ahí volvemos.
Con tu Radio Nacional, estés donde estés, estamos juntos. Para enseñarte matemática o historia con nuestras docentes, nuestros profesores, nuestros artistas. Todas las tardes, de 14 a 18, para cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Secundaria básica y orientada. Y junto al Ministerio de Educación, queremos contarte que estamos muy contentos de poder hacerlo. Y agradecemos la generosidad de quienes siempre sintonizan Radio Nacional y se ponen contentos como nosotros de que pueden estudiar. Clases por radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ministro Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación.
Juego de Damas, Luisa Balmagia.
Se hicieron 12 hospitales nuevos, modulares, 3 en el interior del país, 9 en la provincia de Buenos Aires. Esos hospitales nos han permitido sumar aproximadamente 1000 camas de terapia intermedia y además se trabajó en la reapertura de los hospitales que estaban cerrados.
Lunes a viernes, desde las 18.
Se suman a 40 obras más que hicimos en todo el país, que una vez que pase la pandemia, estos hospitales quedan.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 33 minutos.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Paula Pareto, campeona olímpica en los Juegos de Río 2016. Quería decirles que sigan en sus casas, yo sé que es difícil, pero hay que aguantar un poquito más. Creo que el granito de arena lo estamos sumando entre todos, entre el equipo de salud y toda la gente que sale, y también entre los que se están quedando en sus casas. Les pido por favor que sigan en ese camino, y cada uno siguiendo en su camino, creo que vamos a salir adelante y vamos a dar un gran ejemplo al resto del mundo.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas.
Estamos escuchando, como en todo el transcurso de este reportaje intenso, a Lucas Fernández, que es el hijo rockero de Benito. Hablemos después, se llama. Y este es nuestro reportaje intenso, por supuesto, con Benito Fernández, Eduardo.
Un super reportaje, porque además tiene una personalidad increíble, Benito. Y yo me acordaba, Benito, de una muy vieja película con Faye Dunaway que se llamaba Los ojos de Laura Mars. Donde ella era una fotógrafa que cuando miraba a través de la cámara veía cosas que la gente no veía. Entonces mi pregunta es, cuando Benito Fernández anda por la calle, ¿qué ve?
Mira, veo gente que sobre todo ahora, en estas salidas que he tenido, que han sido pocas, pero sobre todo hoy, veo con gente con ganas de vivir, con ganas de disfrutar, de valorar, de cambiar. Veo gente que sale a la plaza con sus hijos, que saca a su mascota y lo disfruta. Veo gente que quiere tener una esperanza, gente que quiere vivir. Y eso
sería otra cosa, mira, pues yo salgo a la calle y un cartel es un cartel, un árbol es un árbol, un perro es un perro, pero estoy seguro que vos ves otra cosa, ¿verdad que veo yo?
Sí, obvio, todos tenemos una mirada diferente, por suerte, y eso está bueno.
¿Sacás ideas de la calle?
Sí, de todos lados, sobre todo en la inspiración de lo que tiene que ver con la moda. Me parece que hoy la calle es lo que nos interpreta. Hoy la calle, a ver, vos salís a protestar porque no tenés luz, vas a la calle a protestar. Vos querés manifestarte a favor o en contra de una medida política, salís a la calle o haces un cacerolazo.
Claro.
Vos ganó Messi no sé qué y salís a la calle a festejar. Ganó Boca o ganó River, salís a la calle a festejar. La moda hoy se fotografía en la calle. Lo que más pega no es una vidriera de Hermès, sino lo que hace la gente con esa ropa. Me parece que la calle hoy, que no esté conectado con la calle, queda afuera queda. Digamos, hoy los periodistas como ustedes tienen que estar en la calle. Si no están conectados con la calle, no pueden hacer el programa que hacen. Me parece que hoy es fundamental estar conectado con la calle porque te plantea las problemáticas y por dónde va el mundo. Entonces, donde lo visual es importante, pero hoy dejó de ser lo primordial, pero sigue siendo importante. Por eso para mí disfruto mucho salir.
Benito, vos hablábamos antes de ir a esta pausa acerca de cómo te inspira también lo argentino. Y cuando uno te escucha, el que no te conoce cree que a vos siempre todo te salió fenómeno, siempre te fue bien, pero en realidad vos te fundiste o tuviste una crisis importante en algún momento, en el 2001, y a su vez también fuiste muy criticado en otro momento, en el 2009, por un vestido justamente que tenía mucho arraigue argentino, ¿no?
Sí, bueno, el 2001 fue un disco muy duro para mí, en mi país, y sobre todo dejar mis hijos chiquititos acá. Pero bueno, eso es lo que tiene mi país, ¿no? Donde las políticas, a veces, desde el gobierno no ayuda, como no, sobre todo en la industria textil fue muy golpeada en el 2001 y después hubo dos momentos ahora con el gobierno de Cristina y con Macri, donde no fue una industria que la acompañaran, ¿no? Pero volviendo a lo que vos me decías, sí, fue una colección que se llamó Etnia, que presenté, que yo estuve un año haciendo porque me habían invitado al Fashion Week de New York y a mí me parecía que era la pasarela más importante, y sigo pensando que es una de las pasarelas más importantes
del mundo, porque esta es una realidad, porque es más real que París, que Milán. Y cuando me convocaron, dije, estuve un año pensando, dije, ¿qué llevo? Si saben todo, conocen todo. Y dije, no, voy por mis raíces. Y hice un viaje a México, uno a Bolivia, Perú y Jujuy, Salta, después. Y de ahí salió Etnia, que tenía que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, con el no mirar a siempre a Europa y mirarnos un poco más qué nos pasaba a nosotros con nuestros telares, con nuestra cultura, con esta mezcla que tenemos maravillosa de culturas. Y desgraciadamente, o por suerte, ¿viste? A mí me pasan esas cosas. No sé si es desgracia o suerte. Se había suspendido por la fiebre A, ¿era? ¿Fiebre A se decía o cómo era?
Sí. La gripe A.
Fiebre A. Y se suspendía, había suspendido Martín Fierro para agosto, yo me iba en septiembre. Martín Fierro siempre es en mayo. Y Natalia Lobo, que yo no la conocía, que había sido la mujer de Alan Farina durante 10 años, y se había separado y había estado 10 o 8 años totalmente afuera del circuito fashion, jamás había vuelto a ir a una fiesta. Me eligió para que hiciera un traje porque ella tenía que recibir un premio de Chávez, de cómo se llama, de Julio Chávez, sí. Que le daban un premio y él no podía recibirlo, le pidió a ella que lo recibiera. Y nada, hicimos una magia rarísima con Natalia, yo no la conocía, ella vino a mi oficina, y yo le dije, mira, yo me estoy yendo al Fashion Week de New York, no te puedo hacer nada especial, estoy trabajando en eso, si te gusta algo, yo de maravilla, me encantaría que lo uses. Ella, lo que es la vida, ¿no? Ella venía de un viaje de Perú, entró al cobrador, viste como es Natalia, se soltó el pelo, sacó sus rulos morochos, y salió encendida, pero encendida de probador con un traje mío. Y nos miramos los dos y dijimos, ya está, es esto. Y así caímos a Martín Fierro, y fue elegida como la más elegante de ese Martín Fierro, y al día siguiente, todos los programas de televisión, todos, Susana, Mirta, Rocasalvo, La Canosa, todos criticando y diciendo que era un disfraz, que con eso no se podía, que con los pompones de lana no se podía ir a Martín Fierro. Y fue durísimo para mí. Yo me estaba yendo a representar a mi país al Fashion Week de New York y mi país me destrozaba la televisión, una cosa rarísima. Nunca me había pasado que un vestido tuviese la llegada de negatividad que tuvo ese vestido. Y tuve que separar y aprender a decir, bueno, tengo que bancarme con lo que hablábamos del ego, de que mi ropa puede no gustarte, pero me enojé, como estoy enojado ahora, y dije, pero no puede ser que no pueda seguir a Martín Fierro con texturas que nos representan, que tenga que ser un corsé con tul y un collar de brillantes lo que se valore, y no se valore un telar de nuestras culturas. Y ahí me enojé, me puse loco. Me puse loco y dije, este es el camino, acá vamos. Siempre mi carrera y mi vida personal se trató de atravesar prejuicios y dije, este lo voy a atravesar. Y a los 6 meses o 5 meses hice un desfile después de haber hecho el Fashion Week de New York, donde me reconocieron, donde saqué un montón de contactos y me hice amigo de Patricia Phil, que es la entrevista de Sex and the City, de Agui Betty, que es Betty la Fea, con Igor. Betty la Fea, hubo un montón de capítulos con mi ropa. Y fui a Jujuy a hacer un desfile, no me olvido más. Yo estaba sin monitor, no veía lo que pasaba en el lugar, era una plaza de Jujuy. ¿Cómo se llama ese lugar lindo de Jujuy?
Todos son lindos. ¿En Tilcara?
No. Bueno, ahora me va a salir. Y bueno, hice el desfile, pero ese día no estaba bien y encima no tenía monitor, no había nada, las luces eran muy fuertes, salí a saludar y me fui y me dicen, el intendente quería comer con vos. Y yo dije, ¿cómo estás? Con los patos volados. Y dije, no tengo ganas. Y a la mañana siguiente aparece el intendente a saludar conmigo y dice, mirá, te quería decir que cuando quieras volver, me dice, porque en la plaza hubo 7.000 personas que yo nunca vi por las luces y por el enojo que tenía ese día, había tenido un problema personal, y me dice, nunca hubo tanta gente en un evento que hizo el municipio. Y yo dije, claro, esto no es Benito Fernández, esto es que la gente, todos, nos dimos cuenta que si no defendemos lo nuestro, si no defendemos nuestra historia, nuestras culturas, estamos en el horno. Y yo supongo que, y ahí la verdad que empecé una carrera mediática desde otro lugar, ¿no? Desde yo siempre digo, yo me apropié de algo que es de todos. Lo único que hice fue mostrarlo, visibilizarlo. No me considero que fui el inventor de nada, de hecho no inventé nada, pero lo visibilicé, y eso es importante hoy.
Benito, ¿y cómo te llevas con la cocina? ¿Sos buen cocinero o sos mejor comensal?
¿A qué hora termina este programa? Ustedes dos me están jodiendo.
Pero estamos empezando, nosotros somos jóvenes.
Para mí que están los dos en su casa cagándose de risa, lo tenemos de este, 2 horas.
Yo me estoy peinando, me estoy haciendo unas trenzas, pero escúchame, en serio, ¿cómo te llevas con la cocina? ¿Sos buen cocinero?
Mira, bueno, la realidad es que cocina más feo que yo. Yo hago 2 o 3 cosas, pero las cosas que hago salen ricas siempre.
Dame una recetita que decís, esto es Benito Fernández.
Benito Fernández es un buen pollo al horno con papas y batatas. Unas verduras al horno.
¿Y ahí?
¿Qué más? Unos ricos panqueques de dulce de leche. ¿Qué más hago bien? Lo que mueren todos es el arroz. Arroz con manteca y queso, te hago un arroz con manteca y queso que te quedas tarde. Hasta el perro le gusta, mira, José Antonio, cuando hago arroz con arroz, le encanta.
Bueno, esa era una faceta que no teníamos. Benito, mira, nosotros lo que te queremos preguntar finalmente, que es una pregunta como cábala, creo que sí, pero vos nos dirás, si vos sos un tipo feliz.
Sí, súper feliz. Súper feliz porque... ¿qué era esa pregunta? Mira, es la segunda pregunta en mi vida que me hacen que nadie me preguntó.
Porque a ella le dicen la sabia, Graciela la sabia.
No, pero viste que hay un prejuicio de hacer preguntas. Y la primera pregunta que me preguntaron hace pocos años, hace 3-4 años, es si estaba enamorado. Y yo dije, qué loco, nunca me habían preguntado en mi carrera. Y esta pregunta que me hacen me remite a eso. Y me encanta que me la preguntes, si soy feliz, y la verdad que sí, soy feliz porque soy feliz con mis hijos, soy feliz con mi país, me encanta mi país, y en este momento estoy feliz porque me parece que estamos tomando las decisiones que corresponde, y con una confianza porque somos tan creativos, es un pueblo tan creativo y tan solidario cuando nos pasan cosas, que estoy feliz de ser parte de este país, soy un privilegiado que vivir en Argentina.
Qué bueno. Yo voy a decir para cerrar que vamos a estar pendientes, pero muy...
La dejé picando.
Sí, muy pendientes de la ONU y eso que sucede ahí. Y por lo menos te vamos a llamar para felicitarte.
Obvio.
Y además voy a contar una cosa que me corresponde a mí.
¿Una infidencia?
Una infidencia. Que Benito contaba antes de que él atendía el teléfono. Benito contaba lo que le pasó con Natalia Lobo, y yo tuve la suerte en 2 veces en mi vida de usar un vestido para cada ocasión de Benito, y la primera vez que lo conocí, él me atendió personalmente, como lo estamos escuchando ahora, sin ninguna necesidad, no tenía ningún compromiso conmigo, y me hizo un vestido precioso, que lo guardo, por supuesto, bajo llave. Y el otro, el año pasado, lo llamé desesperada. No, hace 1 año y medio ya. El año pasado, la entrega de los Martín Fierro, que yo sabía que íbamos a subir porque sabía que íbamos a ganar la serie, el mejor, el Martín Fierro por la serie Sandro de América. Me hubiera gustado subir como guionista también, pero no fue eso. Y lo llamo Benito, y Benito me dijo lo mismo que Natalia Lobo. Estoy como loco, pero obvio andás si te gusta algo. Y es imposible que no te guste algo de Benito. Porque vos, Benito... diseñás como hablas, lo haces con el corazón en la mano, y por eso, y sos sumamente generoso, y sos respetuoso y educado, y sabes decir que sí, sabes decir que no, y yo no conozco a nadie que no te quiera. Esto te lo tengo que decir.
Yo no lo quiero, porque tengo que ir al chino y no tengo ningún diseño de Benito Fernández.
Ya vas a tener porque lo va a hacer Lucas el hijo, ¿no?
Obvio, obvio, sí, esperame, aguantame, después de lo de la ONU viene el rayamiento de mi marca, así que aguantaré un poquito.
Sí, y además otra cosa.
Igual, pará, pero se tiene que animar el color. ¿Se animará el color? ¿Vos que lo conocés?
Barone, no, es un hombre de negro, te lo digo así.
No, bueno, ya no nos gusta más. No la atiendo más el teléfono.
No se usa más el negro.
No.
A menos que lo tengas abajo en la cama, pero digo, no se usa más ya.
No, bueno, eso sí. Pero eso no te encanta. Pero no, el negro es oscuridad. No, color. Hay que usar color en la vida. El negro es oscuridad.
Mirá.
Sí, es así. Y lo último que voy a decir es que creo que que te vi por última vez fue justamente, y esto sí que a mí me mataste con eso, Benito. Él estaba haciendo, él tiene el negocio ahora en la calle Honduras, ahí en Palermo, en El Salvador, ahí en Palermo, y había hecho como, pues sí, como una barata, ¿no? Como una feria.
Sí, una feria barata.
Y estaba Benito en persona atendiendo. La gente, yo creo que compraba porque te veía vos ahí.
Sí, bueno, por eso voy. No, la verdad que, pero es lo que te hablábamos recién, digamos. A mí, para mí es muy importante conectarme, sobre todo en esos momentos que no es que tengo que esperar una hora que entre una persona y ver qué hace con mi boutique, sino que tenés adentro 40 mujeres enloquecidas. Y me gusta ver qué miran, qué se prueban, qué tocan, qué les gusta, qué les parece, no sé, qué les parece que está caro, qué les parece que no. Yo necesito ver la respuesta del otro, necesito estar en la calle. Y mi trabajo me ha llevado, por un montón de cosas, a alejarme de la calle, ¿no? A tener responsabilidades y cosas en las cuales no puedo estar tanto tiempo en la calle. Entonces, en esos momentos, aprovecho estar con las vendedoras, que no las veo durante el año. Con la gente, con mis clientas, con mis posibles clientas, necesito ver qué hacen con mi ropa.
¿Y ahí? Benito, definime estilo, ¿qué es el estilo?
Ay, qué sé yo, mira lo que me preguntó esta mañana. A ver, no sé.
Estilo noctámbulo, sonámbulo.
Sí, no sé, no te quiero ningunear, pero la verdad que la pregunta de Vies es el estilo. Me dice, no tengo ni idea, no hay una definición, no la puedo, la verdad que a mí me gusta más que mi estilo, me gusta que la gente se exprese a través de la ropa. Entonces me parece glorioso ver como un saco abierto para un presidente es un sello de algo, como, no sé, me parece que con la ropa decimos tanto, comunicamos tanto, que me apasiona lo que tiene que ver con lo social del hombre. La moda se pega a todo lo que nos pasa, expresamos todo. Si estás deprimido te pones determinados colores, si estás, si querés seducir no te vas de rosa, vas de negro o de rojo. Si querés, me parece que a través de la ropa y del color se dice tanto que... yo voy más por eso. A mí lo del estilo, no estilo, me parece que tiene que ver otras cosas. Yo miro mucho lo que comunica esa persona y lo que comunica con la ropa.
Bien.
Benito, te mandamos un beso enorme. Bueno, mira, para que veas que estamos en vivo, faltan 7 minutos para las 3 de la mañana.
Esto es una tradición, la televisión. No, nadie me dijo que era hasta las 3 de la mañana. Mañana.
Benito está apurado porque lo llaman del Olimpo.
No, calzate vos, que te vestí de negro. Mira, te voy a agarrar a trompadas. Si no, te compras una remera o una camisa de Lucas.
No, pero igual tiene las gorras, le da el color. Porque él usa gorras y con las gorras tiene el color varones.
Bueno, eso que tiene que ver con uno. Yo siempre digo, digamos, hoy pensá que encima vos, la ropa hoy te ayuda, o lo que llevas colgado, pensá que llegás toda tu oficina, yo te agarro en la calle, sí, por ejemplo, en una esquina, y vos tenés todo, tenés tu agenda, tu computadora, todo, tu oficina. Me parece que hoy todo lo que te pongas comunica mucho. Y la gorra dice mucho. Así que vamos a ver. Después mandame imágenes.
Una foto te mando.
Después sí, te mandamos.
Sí, por favor.
Benito.
Desglosamos la crítica.
Te queremos mucho, te agradecemos este reportaje intenso y te vamos a despedir con un temita más de Lucas, tu hijo. Misil se llama. Y es uno de los primeros que grabó, si no me equivoco.
Y sí. Sí, esa era la primera etapa de Lucas.
Sí, pero está bueno también, así conocemos al otro Lucas, que también era más power. Un beso grande y gracias por este reportaje.
Beso, Benito, gracias.